Muy bien, guay. Historia del delito y del castigo. Perfecto. Vale, pues eso, nada. Buenas tardes, yo soy, por cierto, me he presentado, yo soy Marcos Pereda, voy a ser vuestro tutor en esta asignatura y también en la asignatura de introducción a la teoría del derecho, ¿vale? Voy a ser vuestro tutor en las asignaturas raras, en las que habéis pillado con miedo. Habéis dicho, qué guay, tío, vengo a estudiar criminología y lo primero que habéis visto es historia y filosofía. Entonces, vamos a intentar que estas asignaturas raras, como os digo yo, sean lo más... ¿Esto cómo cojones se pasa, hombre? Sean lo más... Sean lo menos duras posible, ¿vale? Entonces, os pongo aquí los rasgos principales de las tutorías. Semipresencialidad en las clases ya no tenemos ningún problema, porque todavía no vamos a tener más brotes de esto del COVID. Reserva el puesto en el aula tampoco. Particularidad es fundamental. Las clases mías son como veis. Voy a sentar aquí, fichas y tal, y voy a soltaros el rollo. Entonces, elementos importantes. Las clases mías se emiten siempre. Podéis venir aquí, y es mejor, más directo, pero desde casa lo vais a ver también, igual que lo están viendo vuestros compañeros, y desde casa podéis intervenir exactamente igual. ¿Veis? Aquí tenemos un chat. No es tan rápido, no es tan... Pero si perdéis tiempo en venir o lo que sea, el rollo es el mismo y el servicio que se os proporciona es exactamente igual. Tanto si estáis en casa como si estáis aquí, a mí me interesa mucho que lo comprendamos todo. Dicho de otra forma, en el momento que... Bueno, si yo hablo muy rápido, es que yo puedo hablar muy rápido. Si hablo muy rápido, me lo decís, ¿eh? Me dice, oye, Marco, que se te está yendo un poquitín o si empiezo a divagar. Llegaré a algún tema que me guste la hostia, empezaré a divagar y dices, oye, mira, que hemos venido aquí a esto. Vale. En el momento que no entendáis algo, me interrumpís. ¿Vale? Lo mismo desde el otro lado, desde el chat. Me interrumpís. No esperamos al final. Ni siquiera levantamos la mano, ¿vale? Pero sobre todo no esperamos al final. Si esperamos al final de la clase, yo no me acuerdo cómo explicar lo que no habéis entendido. Vosotros no os acordáis de qué estamos diciendo exactamente. No nos sirve de nada, ¿vale? Y además, esta es una asignatura muy sencilla. Es muy sencilla, es muy chula. Vamos a contar historietas. Vamos a contar cuentos. Es muy sencillita. Si yo digo algo y no lo entendéis, es que me he explicado mal. Entonces, si yo digo algo y tú no lo habéis entendido, si una levanta la mano y dice, oye, mira, Marcos, que no lo he pillado, está haciendo un favor a todos. Porque va a haber más gente que no lo haya entendido, porque me voy a haber ligado yo y a lo mejor he dicho una cosa, una chorrada, lo que sea. ¿Vale? Bien. Chat abierto en todo momento. Las clases las grabamos. Grabamos las clases y están disponibles normalmente a partir del día siguiente por la mañana o por la tarde. Esto lleva un proceso temporal que no intervengo yo en él, pero bueno. Entonces, ¿qué significa la grabación de las clases? Que las podéis ver cuando queráis, que las podéis descargar cuando queráis y que podéis descargar incluso el audio. Vais a ver que mis clases no son visuales. Pues yo voy a poner, esto lo pongo para que tengáis algo donde mirar, para no mirar mi objeto, pero con el audio lo podéis descargar por separado. ¿Dónde buscamos luego las clases? Como somos de primer curso, pues lo vemos. ¿Vale? Y esto nos sirve para todo, ¿ya lo sabéis? No. Pues esto es importantísimo, ¿eh? Mirad, ¿eh? Estamos en este buscador que conocemos todo en Google y ponemos Inteca, con dos Cs. ¿Vale? Entramos en Inteca con dos Cs y nos sale esto. Y entonces aquí es muy sencillito. Vamos a el único sitio donde podemos escribir, donde hay una lupa, repositorio de contenidos digitales. Y aquí ponemos lo que queramos buscar. Yo, veis, Marcos Pereda, yo siempre firmo las clases. ¿Por qué? Porque aquí van a aparecer clases mías, clases de otros tutores de otros centros asociados. Pero además van a aparecer documentales de la 2 que suben los profesores para verlos. Pequeñas charlas de 10 minutos, un TED de no sé qué, de no sé cuánto. Entonces, si nosotros ponemos solamente historia del derecho, historia de los delitos, nos va a aparecer un batiburrillo. Si ponemos Marcos Pereda, delito, Y en este caso, nos van a aparecer todas las clases de esta asignatura del año pasado. Yo recomiendo que no vayáis adelantados con respecto, porque no siempre llevo la misma cronología, no siempre voy a la misma velocidad y siempre adaptas un poquitín las cosas. Pero si hoy estáis aquí y dices, mira, yo paso a venir donde esté paisano, me lo preparo por mi cuenta, descargáis las 14 clases que me parece que hay aquí y tenéis todo el temario, ¿vale? Yo esto no lo tendría que decir porque a mí me viene muy bien que me firméis aquí, pero oye, conmigo y con todos. Aquí tenéis, esto lo tenéis que utilizar, ¿eh? Es un servicio de la hostia que está a vuestra disposición. Igual que es un servicio del copón, os voy adelantando cosas, ¿vale? Otra vez vamos al buscador y ponemos repositorio exámenes UNED. Y ponemos, sale depósito de exámenes de UNED Calatayud. Entramos. Os vais a tener que identificar con vuestro perfil de la UNED y tal. Aquí buscáis, ¿veis? Le damos aquí. Acceso autenticado. Tardo un poquitín. Ahí va, a mí me carga esto. Bueno, accedéis vosotros, os vais directamente a ese sitio y buscáis los exámenes antiguos de todas vuestras asignaturas. Digo de todas, ¿eh? No solo de la mía. ¿Por qué? Porque no hay mejor forma de ver cómo funciona un examen de hoy que ver exámenes antiguos. Ni más ni menos. En esta asignatura, además, como es un examen de tipo test, ya lo sabéis, en ocasiones se repiten preguntas. Directamente os lo digo. Siempre os digo esto al principio porque todos los años hay rumores de que van a cerrar el depósito de exámenes por no sé qué gaita de la ley de protección de datos y tal. Yo creo que no va a pasar nunca, pero por si algún año pasa, ir preparando. ¿Vale? Estad preparadas. Vale, explicación de todos los temas siguiendo el formato de clase magistral. La clase magistral es porque se llaman así, ¿eh? No es por nada. Yo voy a explicar todos los temas. Todos los temas. Ve, Marcos, si tienes 12 horas, tío, y llevas 17 minutos en la introducción, no me va a dar tiempo a mí en 12 horas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dar más horas. Me vengo aquí un viernes y hacemos horas adicionales. A mí no me importa. ¿Vale? Vosotras podéis venir el viernes que coincida, o lo veis online, o lo grabamos y tal. Lo que no voy a hacer bajo ningún concepto es tener que... ¿Puedes repetir dónde encontrar los exámenes de nuevo, por favor? Pon, mira, depósito de exámenes de UNED Calatayud. Entonces, lo que no voy a hacer es tener 14 temas y dar 12, porque es lo que me da tiempo en 12 horas, ¿vale? Si tengo que hacer 2 o 3 horas más, no tengo ningún problema, insisto, me vengo otro día. Yo voy a seguir, gracias a ti. Yo voy a seguir a mi ritmo, que vais a ver que a veces es más rápido y a veces es más lento. ¿Vale? Rasgos principales de la asignatura, esto es lo que más os interesa de todos. Examen de tipo test. 20 preguntas, 4 opciones en cada una de ellas. Cada respuesta correcta se calificará sorprendentemente de 0,50 puntos. Cada respuesta errónea restará 0,1 puntos. Es una ponderación muy favorable. Hasta ahí puedo leer. ¿Vale? Esto ya no es el primer año, ya llevamos unos cuantos años con la asignatura, ya hemos visto cómo funcionan los exámenes, las preguntas no son a pillar. ¿Vale? Puede haber alguna pregunta que sea un poquitín más específica, pero no os van a poner en qué artículo estaba el delito de homicidio en el código, en el 11.1, en el 11.2, en el... No. ¿Vale? Van a ser preguntas, por lo general, fáciles. Ya os digo, son 20 más, suele haber 2 de reserva, de 22 preguntas, puede haber un par de ellas que digan. Por lo general es una asignatura fácil, es una asignatura además sencilla porque es una asignatura muy atractiva, ya os digo. Tiene varias ventajas, se puede contar como un cuento, es una asignatura muy variada. Tenemos ventajas y desventajas en la bibliografía básica, que es la que tenéis que usar, que es esta. Historia del delito y del castigo en la edad contemporánea, coordinado por Javier Alvarado Planas y Miguel Martorell. Editorial Dickinson, Madrid 2017, ¿vale? Es el que está previsto en la guía y es el que vamos a seguir nosotros al pie de la letra. Ese libro, si lo habéis visto, tiene, veis que pone aquí coordinado. No tiene un autor ni dos. Tiene varios autores. Entonces, eso tiene ventajas e inconvenientes que podéis transformar en ventajas. Las ventajas, es un libro súper variado. Y es un libro que toca temas que no se tocaban antes. Al final, esto es historia del derecho. No se tocaban antes en la historia del derecho. Nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de cárceles femeninas, del delito femenino. Vamos a hablar de una cosa muy, muy, muy excéntrica, que es el delito de duelo, que es una cosa muy, muy, muy atractiva, muy, muy chistosilla y tal. Entonces, eso es interesante. ¿Desventajas que podéis transformar en ventaja? Bueno, cada autor tiene su estilo, entonces hay unos temas que son más aventureros que otros a la hora de leerlos, ¿vale? Hay algunos temas que son aventura y otros son ensayo. Pero la mayoría de ellos, como son temas independientes, lo que hacen es una pequeña introducción general que generalmente coincide. Dicho de otra forma, lo que vamos a ver en este primer tema, que es la importancia de el proceso ilustrador y codificador posteriormente en el cambio del derecho penal a nivel europeo, posteriormente a nivel español, todo eso, de forma general, lo van a explicar prácticamente todos, ¿vale? Entonces vais a ver cómo en las dos o tres primeras páginas de cada tema dice, coño, pero si esto ya me suena y tal, bueno, hay maticillos. Luego incluso vamos a tener un tema que directamente le hemos visto en cachitos en otros temas. Vamos a llegar a él, ¿vale? Que es el delito político en la España contemporánea. Y vais a ver que de lo que estamos hablando ahí es de historia. Todas las historietas de la historia que voy a contar ya, bueno, voy a contar los 100.000 hijos de San Luis, el trienio, los carlistas, Fernando VII, el tope que se ponía Fernando VII en el pantalón, todas estas cosas, las vamos a contar, ¿vale? Y vamos a llegar a ese tema y dices, coño, pues si ya lo hemos visto todo. Vale, entonces, no nos asustamos. No nos asustamos porque, os digo, es una asignatura muy fácil. Las que os quedéis a introducir a la teoría del derecho, os voy a contar exactamente lo contrario. Os voy a decir, es una asignatura muy breve, pero de comprender. De esto os digo, es una asignatura muy extensa, pero muy sencillita. ¿Vale? Entonces, tengo para todos en este sentido. Es muy sencilla, pero es extensa. Es extensa. No es una burrada, pero es extensa. Entonces, os voy a decir lo que os van a contar todos los tutores. Todos los tutores dicen, mi asignatura, que es la puta más mejor, la tenéis que llevar al día. Todos. Entonces dice, joder, no hay día, falta tu tutor. Yo sé que no la vais a llevar al día. ¿Vale? Pero sí os animo a que no me la dejéis para las dos últimas semanas, porque os puede devorar. Os puede devorar porque es extensa. Os vais a poner las dos últimas semanas y vais a decir, joder, qué pila fecha, qué pila tíos y tal. ¿Vale? No la vais a estudiar todos los días, porque también tenemos que vivir, pero intentad no dejarla para el final. Adicionalmente, al alumnado de primero siempre se lo digo. La UNED tiene una particularidad que vamos a intentar que no nos pillen en braguitas este primer cuatrimestre. Los exámenes de febrero de la UNED son muy pronto. O sea, los exámenes de febrero de la UNED, pese a lo que su propio nombre indica, empiezan normalmente la última semana de enero y acaban la segunda de febrero. Para el 10 de febrero normalmente lo tenemos todo ventilado. ¿Vale? Yo os explicaré cómo es venir a un examen de la UNED, cuándo podéis venir, por qué tenemos dos semanas, dónde tenéis que pasar el código de barras y todo este rollo. Lo explicaré, ¿eh? No hay ningún problema. Me interesa mucho en esto que os digo, que levantéis la mano y tal, y que me podéis plantear a mí preguntas, ahora os voy a dar un correo electrónico. Me interesa mucho que me preguntéis cosas, no solamente de la asignatura, sino del funcionamiento del día a día de la UNED. Porque estamos en primero y muchas veces no sabéis dónde preguntar. Entonces, tirad del tutor. ¿Vale? Porque el funcionamiento de la UNED aquí, quienes lo conocemos somos nosotros. Si preguntáis al tío de Madrid, dice, no, yo no tengo ni puta idea cómo es el examen. ¿Vale? Entonces, imaginaos que no volvéis hasta febrero a verme. Pues 5 días antes del examen dices, mira Marcos, tal, me voy a examinar, ¿qué tengo que llevar? ¿A qué hora es exactamente? Si pierdo un autobús y llego 5 minutos tarde, ¿me dejas entrar? Tal. Todo eso me interesa. ¿Vale? Porque bastante fastidiado es estudiar en la UNED, que estéis solas, como para encima que tengáis que perder el tiempo en este tipo de cosas, por así decir, semi-administrativas, que yo las resuelvo de viva voz porque las conozco y vosotras a lo mejor os llevo media tarde dando vueltas, moviéndote por internet. Entonces eso, y no es broma, ¿eh? Me hacéis todas las preguntas que queráis. Todas las preguntas que queráis, ¿vale? Os pongo aquí mi correo electrónico.
Una pregunta, ¿cuántos temas son?
14, si no me equivoco, ¿no?
No, creo, pero ¿no? ¿Tú sabes cómo es el tema de la convalidación?
Tienes que preguntar abajo. Eso. A ver, os digo un poquitín. mpereda@santander.uned.es o peredaherrera@gmail.com. ¿Por qué os pongo los dos? Porque el segundo es el mío personal. Entonces, el primero es el de la UNED. Yo le puedo consultar igual una vez al día o una vez cada dos días. Si necesitáis algo rápido, me lo mandéis al otro sin problema, ¿vale? Imagino que estamos en época de exámenes. ¿Vale? Pues me lo mandáis ahí y tal. Oye, mira, que soy una tuya y no sé qué. No hay ningún problema. Lo de las convalidaciones es que tienes que preguntarlo abajo y ni siquiera te lo van a decir.
O sea, que no cogiste las que pensaban que me convalidaste. Es que te dieron derecho, yo creo, el derecho la tengo aprobada.
¿De derecho?
De derecho.
Tienes aprobada teoría del derecho y tienes aquí introducción a teoría del derecho.
Claro. Y
en buena lógica te la convalidaría.
Sí, pero es que no sé, no me dice nada y abajo tampoco me
responde. Es una asignatura que coincide con la que tú tienes aprobada en el 90%. Te lo digo yo que de lados. Una semana doy uno y otra semana doy otra. Pero el tema de las convalidaciones es uno de los grandes misterios de la Santa Madre Iglesia. Porque...
Eso me dijeron, si crees que tengo convalidada, no te matriculas,
que tendré que saber si... Ya. No, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Sí. Hay cosas que yo haría de otra forma.
Bueno, ya preguntaré.
Desde mi punto de vista, no deberías tener problemas. Pero yo insisto, como profesor de las dos. Ahora, es que yo en tema convalidaciones he visto de todo. Así que no te puedo decir más. Bueno, lo que os decía lo de febrero, que no os dejéis pillar por el toro, porque desde el final de las Navidades hasta el comienzo de los exámenes de la UNED hay dos semanas. ¿Vale? Muchas veces decimos, no, bueno, Navidad, me relajo un poquitín y tal y cual, y luego lo pillo. Los exámenes de febrero empiezan en enero, los exámenes de junio empiezan en mayo. Vale, lo hacemos porque tenemos las dos convocatorias, etcétera, etcétera. Bueno, insisto, cualquier duda que tengáis sobre los exámenes me preguntáis. Posibilidad de realizar una prueba de evaluación continua, la PEC. Vamos, aquí vais a tener una en cada asignatura. La PEC podrá suponer hasta un 10% la nota total, es decir, os podrá sumar un punto en caso de que esté perfecta, pero para que os cuente la PEC debe de haberse sacado al menos 5 de 10 en el examen. O sea, tenéis que tener el examen aprobado. Os lo vuelvo a repetir. La PEC os suma un punto como máximo. Y para que os sume un punto como máximo, tenéis que tener el examen aprobado. Si por cualquier cosa tenemos el examen aprobado y no hemos hecho la PEC, aprobamos la asignatura. Si por cualquier cosa tenemos la PEC perfecta y el examen le tenemos con un 4, no nos sirve de nada. ¿Vale? Qué lista soy, lo habéis entendido todas, ¿eh? Vale. Pues eso. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna cosa? ¿Alguna historia? ¿Nada? ¿No? Vale, guay, cojonudo. Bueno, y lo que os decía, que no nos agobiamos con la sobreabundancia de nombres, no nos agobiamos con la sobreabundancia de fechas, sobre todo porque las fechas importantes se nos van a quedar en la cabeza de forma casi natural, ¿vale? Los nombres importantes exactamente lo mismo y... pensad que esta asignatura se va entendiendo. Nosotros hacemos un círculo, un esquema así súper súper gordote y tal, y vamos a ir poniéndole cosas en cada lugar, ¿vale? En el momento que entendamos cómo funciona el asunto, en el momento que entendamos sobre todo esto, el paso del antiguo régimen a la edad contemporánea, el proceso ilustrador y el proceso codificador, vamos a empezar a entender un montón de cosas. Y después solamente va a ser ir poniéndola. Oye, ¿qué era el homicidio en la Edad Media? Bueno, y tal, de que era la herejía, vamos a hablar de los cátaros y todo el de los templarios y toda esta gaita, pero una vez que tengamos el esquema vais a ver que todo es mucho más sencillo. ¿Vale? Venga. Tema 1. La ilustración y la humanización del derecho penal. Exactamente lo que su propio nombre indica. Tema importante porque es un tema al cual vamos a hacer referencias un montón de veces a lo largo del curso. Tema importante el primer día. Vamos a hacer referencia, vamos a volver a verlo, lo voy a explicar 20.000 veces y no pasa nada. ¿Vale? Pero vamos a volver sobre esto. ¿Qué es ilustración? Concepto de ilustración. ¿Qué es la ilustración? Bueno, este era un título de una obra clásica de Kant, un articulillo de 20 y tantas páginas. Básicamente por ilustración podemos entender un movimiento, digamos hoy en día, polifónico, que durante todo el siglo XVIII procede al paso desde el decadente antiguo régimen hasta la edad contemporánea. Movimiento polifónico con base filosófica, con base científica, también con base literaria, con base artística, y que tiene mucha importancia, va a tener importancia trascendental dentro del mundo del derecho. Y que va a tener importancia trascendental al cubo dentro del mundo del derecho penal. ¿Vale? Vosotras como criminólogas, yo soy jurista, vosotras como criminólogas estudiáis especialmente, de forma casi exclusiva, el derecho penal, que es el derecho más importante que hay. ¿Vale? Todos los profesores de derecho dicen de su asignatura que es el derecho más importante que hay. Derecho penal es el que se reserva para las grandes cosas. El administrativo coge, gestiona el Estado, hace el esquema y todo lo que quieras. El civil es el que usamos todos los días cuando vamos a tomar un café, etcétera, etcétera. Penales reservamos para las grandes cosas. Penal es la estrella que solamente sale de vez en cuando, ¿vale? La estrella invitada esta que sale 2 minutos en cada peli. Entonces, el penal es el derecho que reservamos para las cosas que realmente son trascendentes. Y, por lo tanto, es uno de los derechos, es una de las ideas trascendentales sobre las cuales los autores de la Ilustración hablan. ¿Vale? ¿Por qué? Porque insisto que es el derecho que más puede afectar a la gente, no el más utilizado. El más utilizado es el civil, el que usamos cada vez que tomamos un café. Pero el derecho penal es el que más puede afectar a la gente. Por otras razones, porque te puede cepillar la vida. ¿Vale? En esta época. Bien. En este momento, dentro de las críticas de la Ilustración, que eran, podríamos decir, pancríticas, ¿no? Que criticaban absolutamente todo, los autores de la Ilustración tienen una crítica o una reflexión sobre el conjunto. Uno de los aspectos en los cuales ellos se fijaban sobremanera era el mundo del derecho. Y era el mundo del derecho orientándolo o buscando un cambio. Un cambio tanto a la forma de creación como a la fijación y aplicación de las normas jurídicas, de las leyes. Un cambio que provoca la aparición, o evolución dirían otros, de la llamada ciencia de la legislación. O provoca la polémica entre código y recopilación. Este es un ejemplo perfecto de lo que significa la Ilustración a nivel general. Nosotros lo explicamos desde el punto de vista del derecho, pero vais a ver que lo podríamos trasladar a otros puntos. ¿Qué es una recopilación? Bueno, tenemos que saber de memoria, ¿eh? No pasa nada. Una recopilación que es la forma en la cual, hasta la llegada de las codificaciones decimonónicas, se agrupaba el derecho. Dicho de otra forma, recopilar. Ponemos seguidas, una tras de otras, todas las leyes que tenemos en un determinado territorio. Somos la Corona de Castilla y hacemos la recopilación de la Corona de Castilla. La nueva recopilación o la novísima recopilación. Traca, 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 traca. ¿Dónde empezamos? 1304, las leyes de Toro. Pum, 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 pum. Una tras otra. Una tras otra, una tras otra. Dice, oye, Marcos, pero esto no es lógico. No, porque si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de la separación y del divorcio, ¿cuántas leyes ha habido desde 1304 hasta 1805, la novísima recopilación? ¿Y todas dicen lo mismo? No. Tienen contradicciones. Algunas dicen una cosa, otras dicen la contraria. Bueno. Es poco útil, es poco científico, pero es que además es poco justo. Desde el momento en el que nosotros, como ciudadanos, no podemos disponer del acceso a todo el derecho, porque el derecho está extraordinariamente disperso. ¿Vale? No podemos tener todas las recopilaciones en casa. Lo digo ya cuando hablamos de derechos locales, etc., etc., etc. Fijaos lo que he dicho, nosotros como ciudadanos, ¿qué es lo que pasa? Que en la época de la recopilación no éramos ciudadanos, éramos siervos. Ciudadanos vamos a ser a partir de la Ilustración, a partir de las revoluciones. Los ilustrados, ¿qué dicen? Vamos a hacer códigos. ¿Y un código qué es? Un código es, pilla un paisanuco y dice, mira, vamos a coger todo el derecho de una determinada rama jurídica, el derecho civil, por ejemplo, y lo vamos a meter en un libro. ¿Vale? Lo vamos a meter en un libro, todo el derecho civil. Lo vamos a redactar de nuevas. Lo vamos a organizar, lo vamos a sistematizar y lo vamos a hacer todo con un lenguaje lacónico y sencillo, que lo entienda todo el mundo. Y además le vamos a dar un esquema articulado, en artículos. De tal manera que todos podamos tener un código civil en casa. Igual que todos tenemos un código civil en casa, lo que tenga, un código penal, me imagino que tengáis, o lo que sea. ¿Vale? Eso es la codificación. Si os fijáis, parece una tontería, pero marca un camino claro en lo que estamos hablando de la Ilustración, ¿no? Esta idea de la evolución del pensamiento, esta idea de, no quiero hablar de democratización, pero sí de extensión del pensamiento a más gente, y esta idea del paso de siervo, de un tío que está regido por unas leyes que ni controla ni conoce, ni controla ni conoce, ni puede conocer, porque en muchas ocasiones los propios jueces no pueden conocerlas todas, a un tío que está regido por una serie de leyes que puede no controlar y no conocer, o puede decir. Tú eres un paisano que estás en casa y te puedes saber el código penal de memoria. ¿Vale? Bien, los primeros códigos son códigos del despotismo ilustrado. El primer código que tenemos noticias son los Allgemeines, que son códigos de Austria y de Prusia. Desde mi punto de vista no son auténticos códigos, porque precisamente niegan esto que acabo de decir ahora. Niegan la condición de ciudadano. Al ser códigos de la monarquía absoluta, de monarquías absolutas, Rusia y Austria en su momento, niegan esa igualdad ante la ley. Vale, que vamos a ver que es uno de los elementos trascendentales de los códigos. ¿Me vais siguiendo o estoy avanzando a toda voz? Si no, no, no. Sí, vale. Guay. No, pregunto, ¿eh? Bueno, esto lo habremos visto en más redes, ¿no? Al final esto no tiene cosa. Perfecto, muchas gracias. Os decía, para mí estos no son los códigos pioneros, sí lo son por nombre, pero bueno, el nombre al final tiene una estructura articulada, pero yo creo que les falta alguna de sus características. Tenemos los códigos más importantes, que son evidentemente los códigos napoleónicos, ¿vale? Los códigos bonapartistas, que parece una buena ejecutada con todas estas cosas, y es el tipo de referencia. Vale, entonces, desde el punto de vista del esquema del derecho, de cómo transmitir el derecho, de cómo escribir el derecho, de cómo legislar el derecho, estos paisanucos de la Ilustración, pues, inician este movimiento codificador. Vale, ponen las bases, insisto. Primer código real, que es el código napoleónico, bueno, el antecedente es de final del 19, perdón, de final del 18, el código definitivo es de principios del 19, ya es un momento postilustrado, pero la base es ilustrada. ¿Vale? Eso en cuanto a cómo escribir el derecho. Ahora, dentro del derecho, os dije, estos tíos se centran mucho en el derecho penal, porque es el derecho más importante y porque además es un derecho filosóficamente atractivo para la crítica. Es difícil hacer una crítica potente en lo filosófico de un decreto ley de una ley de urbanismo. ¿Vale? Bueno, igual no es el mejor ejemplo, porque habrá que de urbanismo. De un decreto ley de una ley, yo qué sé, de protección de datos, de cosas así, pero en cambio es bastante fácil, tampoco, protección de datos tampoco, bueno, de tráfico. En cambio, el sustrato filosófico de hacer una crítica del derecho penal, de hacer una crítica de las condiciones, de si las penas son demasiado duras o no, hacer una reflexión sobre la idoneidad o no de la pena de muerte, estos tíos empiezan a abogar por la prohibición de la pena de muerte, por la abolición. Filosóficamente es mucho más potente, tiene mucho más sustrato. Entonces, ellos se dedican mucho a estas cosas, algunos desde el punto de vista jurídico, otros desde el punto de vista meramente filosófico, porque, insisto, el derecho penal trasciende en este sentido, y establecen las críticas más necesarias al sistema penal del antiguo régimen. Por antiguo régimen sabemos de lo que hablamos, ¿no? Perdón. Estructura jurídico-administrativa que rige en Europa desde finales de la Edad Media hasta la Revolución Francesa. Lo que usualmente hablamos el antiguo régimen, la Edad Moderna, el Estado Absoluto, Carlos I, Felipe II, toda esta peña. ¿Vale? O hecho de otra forma. Hace el rey así y el resto saltan. No están así, ¿eh? Pero bueno, nos podemos entender. Entonces, dentro de este derecho penal, dentro de esta estructura jurídico-administrativa, donde, por poner un ejemplo, existía todavía el concepto de sociedad estamental, teníamos tres estamentos, dependiendo de cómo hubieras nacido, de región, derecho u otro. ¿Vale? Teníamos los hidalgos, perdón, la nobleza, el clero y el llamado tercer estado, los villanos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, dependiendo de cómo hubieras nacido, tenías unos impuestos, tenías unos jueces, tenías unas leyes, etcétera, etcétera. Dentro de este concepto, dentro de esta visión jurídica de la propia sociedad, evidentemente al mismo derecho penal se le pueden hacer varias críticas potentes que atacan directamente la base de lo que era el derecho penal del antiguo régimen. Es lo que hacen estos paisanos. La primera de ellas es, resaltan la falta de imparcialidad del juez en el derecho penal del antiguo régimen. Fijaos, dos ejemplos muy, muy sencillitos. En el antiguo régimen los jueces instruyen la causa y dictan sentencia. Sabéis que hoy en día no puede ser así. Por cierto, os digo yo, instruyen la causa y dictan sentencia a veces en el mismo día. ¿Vale? Yo me he encontrado juicios que duran 150 años, ¿vale? Juicios administrativos, no penales, pero... Y me he encontrado juicios que se denuncian por la mañana y por la tarde está el tío ya pendulando en la horca. ¿Vale? En un pueblito de Cantabria lo he visto este. El hijo puso un recurso, le dieron la razón en el recurso y dijo el hijo, joder, pero si me ha matado a mi padre hace 10 años. ¿Vale? Entonces, os dije dos ejemplos. Los jueces, para ver que no son la falta de imparcialidad. Los jueces instruyen y dictan sentencia, pero es que además los jueces, en muchas ocasiones, esto es generalizar, pero en muchas ocasiones participan de las multas económicas. Si se queda el juez el 10% de las multas, ¿vale? Segunda gran crítica, seguramente la más evidente de todas, porque sin esto no existe la presunción de inocencia. Por cierto, voy a decirlo, la tontería que digo siempre en todas las primeras clases, que me encanta, porque a partir de ahora cada vez que lo escuchéis os van a rechinar los oídos. Tampoco existe la presunción de inocencia en la tele española hoy en día. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ¿de qué existe la presunción? De culpabilidad. Cuando sale cualquier ceporro en la tele acusando a alguien de algo, ¿qué dice? El presunto homicida, el presunto terrorista, el presunto maltratador, no, oiga. El supuesto homicida, el supuesto terrorista, el supuesto maltratador. Lo vais a ver con profesionales del derecho diciéndolo. Y vais a decir, coño, si tenemos presunción de inocencia. Es una tontería, ¿eh? Pero el lenguaje es súper importante en el derecho. Entre otras cosas porque es la única herramienta que tenemos. ¿Vale? Entonces, no hay presunción de inocencia en el antiguo régimen. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema penal, en un sistema procesal penal de corte inquisitorial. No necesariamente el de la Inquisición, que lo veremos en su día, veremos cómo funciona. Paradójicamente, en ocasiones es menos inquisitorial que el normal, pero sí inquisitorial en esquema. Esquema y sistema, en bases, ¿vale? Bien, tercera crítica. Esta también es muy graciosa, tiene mucha relación con lo anterior. La confesión obtenida bajo tormento se considera como válida, ¿vale? Pero la inocencia declarada bajo tormento no es definitiva. Guay. Más, secreto penal de las actuaciones procesales. Dicho de otra forma, tu abogado no sabe dónde está el proceso. Entonces no sabe cómo actuar. A todo esto, o sea, adicionalmente a esto, luego vamos a ver otras, porque tenemos así. En España se siguen manteniendo, mejor dicho, la monarquía española, se siguen manteniendo algunas instituciones que podríamos considerar ya caducas. Se siguen manteniendo instituciones todavía del derecho penal romano. El culium romano, por ejemplo, que era meter en un saco una víbora, un perro, un gallo, un mono y al reo. Cerrarlo, tirarlo a un río y si se hundía es que eras culpable. Eso es el culium romano, ¿vale? ¿Qué coño, Marcos? ¿De dónde sacaban tantos monos? Normalmente, como no había tantos monos, se metía una estatua de un mono. ¿Vale? ¿Eh? Y sin la estatua del mono también, ¿eh? Y si no, debía ser un descojono lo de dentro. A lo que me refiero es que esta pena, que es una pena simbólica del derecho romano, se seguía manteniendo en la edad moderna. Igual que se mantienen reminiscencias de las llamadas ordalías, ¿no? De los juicios de Dios, las famosas ordalías medievales, lo de si coges esta piedra ardiendo sin quemarte la mano, es que eres inocente. Este tipo de cosas pasaban en el mundo del derecho y se mantenían penas a mitad de camino entre lo bárbaro y lo difamatorio. La expresión estar en la picota, ¿la conocéis? ¿Os suena? Estar en la picota. ¿Conocéis alguna picota? ¿Habéis visto alguna picota? Habéis visto un montón de ellas. Lo que pasa es que no os habéis fijado. Las picotas son piedras troncocónicas que están situadas bien en la entrada de los pueblos o bien en la Plaza Mayor. Aquí tenemos una en Pesquera. Tenemos un rollo jurisdiccional y un picota en Celaya. ¿Lo entendéis? Como un punto geodésico, pero más grande. ¿Vale? Entonces, la picota, la expresión está en la picota es porque a la picota se ataban los reos de ciertos delitos como pena infamante. ¿Pena infamante qué significa? Que a ti te ataban allí, a lo mejor tienes que estar atado en la picota delante de todos tus vecinos 3 días con un cartelito que ponía aquí violador. O ladrón, o lo que sea. Porque digo que a mitad de camino entre lo infamante, evidentemente esto va en contra de los derechos humanos, ¿no? Y de la dignidad y tal. Vamos a ver que lo de las penas infamantes es uno de los grandes rollos a los que nos enfrentamos en esto del derecho penal. Digo que va entre lo infamante y lo bárbaro. La picota medieval era todavía más heavy, porque por ahí pasaba y te podían hacer lo que quisieran. ¿Vale? Tus vecinos te podían hacer lo que quisieran. Entonces te tiraban cosas y tal y cual. ¿Vale? Tenemos muertos en picotas. Pasa un vecino con un hacha, le abría la cabeza al otro y estaba en la picota. ¿Vale? De ahí viene la expresión. Bien. En los autores más llamativos o los más conocidos dentro de estas críticas tendremos a Beccaria, ¿no? El de los delitos y las penas, el marqués de Beccaria, Feuerbach, Filangieri, Jeremy Bentham, Lardizábal, posteriormente Jovellanos, prácticamente todos los autores así que nos suenan ilustrados, en mayor o menor medida, se dedican en un momento u otro a estas cosas. Bien, entonces, decíamos, tenemos unos códigos que decíamos que habían aparecido en Prusia y en Austria, que yo decía que no eran códigos, ¿no? Porque eran códigos del despotismo ilustrado. El primer código ilustrado como tal es el código penal, estamos hablando siempre del derecho penal, ¿eh? El primer código ilustrado como tal es el Código Civil francés, bla, 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 bla. Pero el primer código ilustrado del derecho penal es el Código Penal francés. El Código Penal francés, que primeramente es un código revolucionario, pasa por diversas modificaciones, por diversos momentos, y definitivamente acaba siendo el Código Penal de los franceses o el Código Penal napoleónico en 1810. ¿Vale? Desde nuestro punto de vista, en esta asignatura es el código, el texto jurídico más importante de todos los tiempos. Porque es el texto jurídico que influye en todos los que vienen después. De manera expresa o de manera sucinta. Me refiero por principios o directamente copiando. Si nosotros estuviéramos estudiando el derecho civil, veríamos cómo el Código Civil francés es todavía más importante. Porque el Código Civil francés directamente se cepilla, o sea, se pone tal cual en algunos territorios. Y el Código Civil francés sigue existiendo en algunos territorios hoy. En la Luisiana norteamericana, el Código Civil que tienen, las leyes civiles que tienen, es el Código Civil francés. ¿Vale? El de Napoleón. El de Napoleón. Entonces, como os decía, en ese tiempo, antes y después, en los alrededores de este Código Penal francés, existen distintos reformadores, distintos ilustrados, que pertenecen a diferentes tradiciones jurídicas. Diferentes tradiciones jurídicas, en cierto sentido, artificiosas, ¿eh? Porque el manual, y yo mismo os voy a hacer una división ahora, meramente geográfica, en un momento en el cual no es tan importante la división geográfica como la división ideológica. Entonces, por ejemplo, el primero que os voy a citar un montón de nombres, hay algunos que nos suenan, nos quedamos con ellos, otros no y no nos importa, ¿vale? Primero que os voy a citar, que es Montesquieu, vale, es tradición jurídica francesa, pero también es tradición jurídica inglesa, porque pasa mucho tiempo en Inglaterra y tiene, bebe del primer liberalismo inglés, bebe de las doctrinas de Locke, dentro de la misma tradición jurídica francesa tendremos a Voltaire que hablaba también en primera persona, porque Voltaire estuvo preso en la Bastilla. Voltaire se dedicó al derecho penal desde este punto de vista, ¿no? habiéndolo conocido en sus propias carnes. Está también Marat, ¿no? El del cuadro, el de Marat asesinado, es el promotor del proyecto, o el redactor, dicen algunos, del proyecto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El primer estatus de derechos humanos a nivel pretendidamente universal que existe. ¿Vale? En Inglaterra tenemos a Delorme, tenemos a Blackstone, tenemos a Paley, tendremos a Jeremy Bentham, el creador, mejor dicho, uno de los ideólogos del utilitarismo y el creador del sistema panóptico, que es el sistema que siguen hoy en día la mayoría de las prisiones. A Bentham le estudiaréis cuando estudiéis. Tenéis una asignatura que es derecho penitenciario, me parece, ¿no? O historia del derecho penitenciario, algo así. Jeremy Bentham es el que hace las prisiones estas, que son como una estrellita, ¿vale? Que tienen aquí la parte del centro y luego van saliendo de aquí. ¿Eh? ¿No habéis estado nunca en prisión? Van saliendo de aquí. Vale. Italia. Que aún no es Italia. Evidentemente. Tendremos a Beccaria, que es el más importante, el autor de Los Delitos y las Penas. Que seguramente es la obra y la reflexión más importante y más trascendental en este momento. Y tenemos a Filangieri, que ya es menos conocido, pero es autor de un libro que se llama La Ciencia de la Legislación, que es el primer tratado moderno de derecho penal. ¿Vale? En Centro Europa tenemos a Sanegers, que es el redactor de este Código de Derecho Criminal de Austria, de las Gemeines, que os dije que era un código, pero no era un código. ¿Os acordáis? Los de Austria y los de Prusia. ¿Vale? Y luego veremos los autores españoles en el tema segundo. Vamos acabando. Ya sé que es mucha info para el primer día. ¿Os acordáis? Hemos dicho, estos paisanucos critican cosas. No hacen únicamente una crítica, sino que hacen una construcción. De tal manera que ellos crean, o pretenden, o proponen, lo que podríamos denominar nuevos postulados de la ciencia penal. Todo esto es lo que vamos a estudiar después, en el resto de los temas, ¿vale? O en parte del resto de los temas. Todo eso, los nuevos postulados. Vamos a ver cómo se intentan aplicar estas cosas, pues en los códigos penales españoles, en la nueva visión sobre el homicidio, en la nueva visión penitenciaria, etcétera, etcétera. Entonces, si queréis, vamos viéndolos. Yo creo que nos quedan 5 minutos, no nos va a dar tiempo a verlos todos, pero bueno. Finalidad de la pena. Nuevas finalidades de las penas. ¿Qué pretende esta gente? Pretende que la pena no solamente sea castigo y punición, sino que también sea preventiva y correccional. ¿Vale? Esta idea, ¿cómo tienen que ser las penas? ¿Cómo tiene que ser el derecho penal en la Constitución española? ¿Eh? ¿Artículo 23? ¿Es el 23? No sé, ¿eh? No, preventivo y correccional no. Es lo que decían estos. Tiene que estar orientado hacia la reeducación y la reinserción. ¿Vale? Cada vez que alguien nos hable de la pena de muerte, artículo 23, sí, insisto, creo que es el 23 o 24. ¿Vale? Artículo 23, Constitución Española. Vale. Finalidad de la pena, la queremos cambiar. Queremos que sea correccional, que corrija, que sea preventiva. No queremos castigar al reo, queremos prevenir el delito. Esto que es tan evidente es lo primero que tenemos que cuestionarnos cuando estemos analizando cualquier política penal. ¿Qué pretendemos? ¿Castigar al que lo ha hecho mal o prevenir que no se hagan más cosas mal? ¿Y mediante el castigo podemos prevenirlo? Porque ese es el segundo paso. Ah, hay algunos que dicen que sí. Algunos que dicen que si ves leña, no vas a... ¿Vale? No es tan sencillo. Yo lo tengo muy claro, pero quiero meter... Mi obligación es meteros dudas en la cabeza. Segundo elemento, imperio la ley. Imperio el derecho, imperio la legalidad. Y límites al arbitrio judicial. ¿Qué significa imperio de la ley? Imperio de la ley entendida como la norma escrita. Publicada. Dictada por el poder legislativo, aprobada, sancionada. Es decir, una norma preestablecida que tú puedas conocer y por lo tanto puedas saber que te estás saltando. No normas surgidas al albur, como antes. Y por lo tanto, limitamos el arbitrio judicial. Arbitrio judicial que en el antiguo régimen era prácticamente infinito. Pueden hacer lo que se les pusiera de las narices. Entre otras cosas porque dentro de las diferentes jurisdicciones del antiguo régimen había algunas en las cuales los jueces ni siquiera tenían que ser jueces. En la jurisdicción señorial el único mérito del juez era ser un colega del señor. Pero te cojo a ti y te digo, oye, ¿tú a qué te dedicarías? Soy arriero. Y dices, pero me cae de puta madre. Juez de Elíbar. ¿Vale? ¿Vale? Tercer elemento, penas racionales y proporcionadas. En el antiguo régimen en ocasiones el hurto, no el robo, se castigaba con la muerte. ¿Vale? ¿Veis la diferencia entre hurto y robo, no? La violencia. El hurto se castigaba con la muerte. Eliminación de la confesión bajo tortura. Eliminación de la confesión bajo tortura significa estrictamente eso, pero además eliminación de el principio de que cualquier medio es lícito para conseguir la confesión. ¿Vale? Hay un método tradicional de obtención de la confesión en el antiguo régimen que se utilizaba además exclusivamente con las mujeres, que es que el juez puede mentir en todo para conseguir la confianza de la mujer y obtener la confesión. ¿Vale? Eso está establecido en ley, eso es ley, ¿eh? El juez tiene que hacerlo. Hostia, se tiene que camelar. No, mira, me voy a casar contigo. Y está así. ¿Vale? Lo tenemos. Eso ya no se va a poder hacer. Y por último, otros principios ilustrados, os los digo muy rápido y ya terminamos. Crítica a las acusaciones secretas. Si yo te acuso secretamente de algo, acabamos como en el proceso de Kafka. Tú no sabes de qué te tienes que defender. ¿Vale? Crítica a las sentencias dictadas sin alegaciones suficientes. En el antiguo régimen los jueces no tienen que explicar las sentencias, no tienen que explicar los motivos. Crítica a las penas infamantes, que ya os dije antes, no solamente, esto es muy interesante, no solamente por ser contrarias a la dignidad humana, sino porque se las considera reiterativas. Toda pena es infamante en sí. Porque toda pena te priva de una serie de derechos que tú como ser humano tienes. Por lo tanto, ya es infamante. Si le añadimos infamia a la infamia, estamos reiterando. ¿Vale? Exigencia de una justicia rápida, esto se nos ha ido un poquitín, no lo hemos conseguido del todo. Derecho del reo a no declarar contra sí mismo, otra cosa muy importante. Y por último, una fruslería, una tontería que hemos dejado para lo último porque no tiene ninguna importancia, que es igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Lo mismo da que seas hidalgo, como éramos el 90% aquí en Cantabria, que seas pechero, que seas el obispo no sé qué, que seas el obispo no sé cuál. ¿Vale? Entonces esto no se consigue, va poquito a poco. Algunas cosas que todavía no hemos conseguido, pero veis más o menos cómo funciona el asunto, ¿no? Vale. La redacción de los primeros códigos penales, vamos a ver el próximo día, ¿vale? ¿Me habéis seguido más o menos?
Sí.
¿Sí? ¿Voy muy rápido? Me decís que no voy rápido, iré más rápido la semana que viene y cojonudo todo. Mañana estará subido el vídeo de la asignatura. Aunque no vayáis a hacer uso del vídeo, sí que me gustaría que alguien, no hace falta que todas, pero que una me avisase y me dijese, oye, mira, se ha subido bien, se escucha bien, no tenemos problemas y tal y cual, solamente eso, para saber que funciona bien el sistema, un pequeño feedback el primer día. Y nada más, si tenéis alguna duda, la resolvemos, y si no, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Venga, gracias. Hasta luego. Pues venga, cerramos esto. Gracias.